desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Biden dijo que la asociación estratégica integral para una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos e Indonesia. Jokowi pide a Biden que detenga la guerra en Gaza. Ministerio de Transporte abre oportunidades al sector privado para gestionar puertos gubernamentales. Ministra de Finanzas destacó la importancia de reforma estructural en reunión de APEC. Noticias internacionales: Colombia propone que la ONU reconozca a Palestina como Estado independiente. Noticias en detalles presentadas por Adventambun. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acogió con satisfacción la asociación estratégica integral lanzada con el presidente indonesio Joko Widodo en Washington, D.C. el lunes 13 de noviembre, como una nueva era en las relaciones entre ambos países. En una transcripción de su discurso antes de su reunión bilateral con Jokowi en la Casa Blanca, transmitida por la Embajada de Estados Unidos en Yakarta, Biden dijo que la nueva era incluye una mayor cooperación en materia de seguridad, en particular la seguridad marítima, la ampliación de la cooperación entre los países para construir cadenas de suministro seguras y resistentes y el fortalecimiento de la colaboración para combatir la crisis climática. Además, aseguró que Estados Unidos seguirá trabajando con la ASEAN para avanzar hacia una región Indo-Pacífica libre, abierta, segura y próspera. Biden también expresó su gratitud por el liderazgo de Indonesia en el G20 el año pasado y en la ASEAN este año. El presidente Jokowi, en la reunión bilateral, enfatizó el papel de Estados Unidos como uno de los socios más importantes de Indonesia. Para Indonesia, dijo, la cooperación económica es una prioridad incluso en cuestiones de la cadena de suministro. Según datos de Washington, desde 2002 Estados Unidos ha proporcionado más de $6,200 millones para ayuda al desarrollo, economía, salud y seguridad en Indonesia, que también incluye más de $2,000 millones para mejorar la educación y la salud, así como más de $1,200 millones estadounidenses para fomentar el crecimiento económico. Además, el presidente Biden ha solicitado una financiación adicional de $172 millones en forma de nuevos programas en diversos sectores, incluido el sector climático y la transición de energías limpias y crecimiento económico y la salud. El presidente Joe Widodo ha pedido al presidente estadounidense Joe Biden que ponga fin a las atrocidades que se están cometiendo en Gaza. El presidente Joe Biden se encuentra de visita en Estados Unidos para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se celebra en San Francisco del 15 al 17 de noviembre. En sus declaraciones previas a una reunión bilateral con Biden en la Casa Blanca de Washington el lunes, el presidente hizo hincapié en que debe aplicarse un alto el fuego en Gaza por el bien de la humanidad. Según la Casa Blanca, Joe Biden también transmitió el mensaje de unidad emitido por la Organización de Cooperación Islámica, OCI, en la cumbre de la OCI celebrada en Riad, Arabia Saudita, el pasado sábado. Los dos líderes acordaron que deben trabajar con otros socios regionales para lograr la paz a través de una solución de dos estados, dijo la Casa Blanca. Anteriormente, en la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, los países de la OCI acordaron rechazar la declaración de Israel de que el ataque de represalia contra Gaza fue un acto de autodefensa. La OCI también rechazó cualquier iniciativa de paz palestino-israelí que separa Gaza de Cisjordania. Afirmaron firmemente que un Estado palestino debe estar formado por la Franja de Gaza, Cisjordania, siendo la capital Jerusalén Este. La OCI también afirmó firmemente que la ocupación israelí de los territorios árabes y palestinos es una amenaza a la seguridad y la estabilidad regional, así como a la seguridad y la paz internacionales. Washington rechazó los llamados de los líderes árabes y otros países para que Estados Unidos inste a Israel a detener los ataques contra la Franja de Gaza controlada por Hamas, informó Reuters. El ministro de Transporte abre oportunidades para que el sector privado administre puertos que anteriormente eran administrados por el gobierno para reducir la carga sobre el presupuesto del Estado. El director general de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, Anthony Arif Priadi, al margen de la 47ª reunión de la Asociación de Puertos en la ASEAN en Kuta, la regencia de Badung, Bali, reveló el martes que la gestión portuaria podría pasar lentamente al sector privado. Sin embargo, no ha proporcionado detalles sobre puertos potenciales que podrían ser administrados por el sector privado o por empresas estatales. Con la gestión por parte de entidades, continuó, el gobierno puede destinar el presupuesto del Estado a construir puertos en zonas remotas. En su presentación, Anthony Arif Priadi reveló los posibles esquemas y asociaciones de inversión portuaria, incluso a través del presupuesto del Estado, ya sea que provenga de fondos nacionales o préstamos y apoyo de empresas privadas o de empresas estatales. Además, también existen esquemas de concesiones y cooperaciones entre gobiernos y entidades comerciales. Explicó que según el actual Plan Maestro Portuario Nacional, en Indonesia hay 636 puertos, de los cuales 102 son puertos comerciales y 534 puertos no comerciales, y también hay 1.321 ubicaciones portuarias planificadas. Para apoyar este plan, dijo, una de las políticas nacionales relacionadas con los puertos está dirigida a incentivar la participación inversora del sector privado. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, enfatizó la importancia de la reforma estructural cuando asistió a la reunión de cooperación económica de Asia-Pacífico, APEC. Sri Mulyani, en una declaración escrita recibida en Jakarta el martes, dijo que los desafíos económicos globales son cada vez más complejos, especialmente lo que respecta a condiciones más altas y más prolongadas que están deteriorando cada vez más la posición fiscal de varios países. Según Sri Mulyani, tiempos difíciles como estos son el momento adecuado para llevar a cabo diversas reformas estructurales. En este contexto, Indonesia ha adoptado medidas de reforma estructural que reflejan en la promulgación de la Ley de Armonización de las Normas Fiscales y la Ley de Relaciones Financieras entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Aparte de esto, el presupuesto del Estado, APBN por sus siglas en indonesio, también es un catalizador de los esfuerzos para acelerar la transformación económica, como centrar la inversión en infraestructura y recursos humanos. La ministra de Finanzas dijo que estos ejemplos son una forma de esfuerzos para resolver diversos problemas de desarrollo. Ella asistió a la agenda del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico como representante de Indonesia en la serie de reuniones de ministros de finanzas. Sri Mulyani espera que el debate y las diversas series de agendas de APEC en el futuro pueda presentar soluciones conjuntas para afrontar los retos mundiales. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció los planes de Bogotá de enviar una propuesta a la Organización de las Naciones Unidas para reconocer a Palestina como un Estado plenamente independiente. Petro incluyó un vídeo de lo que llamó una masacre perpetrada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el hospital Al-Shifa en Gaza. También dijo que Colombia dejará de comprar armas de los países que votaron en contra o se abstuvieron en la resolución que pedía un alto del fuego en Gaza. Esto significa que Colombia no comprará armas a países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que se oponen al alto el fuego, así como a Japón. Colombia tampoco comprará armas a Albania, Brasil, Ecuador, Ghana, Malta y Suiza, que se abstuvieron en la resolución. Petro también publicó los resultados de una votación de países en la ONU que declararon ilegales los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Previamente, Petro afirmó que Colombia se sumaría activamente a la denuncia que Argelia presentaría ante la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, acusado de crímenes de guerra.
Oh,
espera que el debate sobre el aumento de acciones de Prifot concluya este mes. El presidente Joko Widodo visitó el lunes 13 de noviembre Estados Unidos y durante la visita la agenda principal era una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden. La ministra de Indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, declaró en una declaración escrita que la reunión entre ambos jefes de Estado dio lugar a un acuerdo de 6 puntos para reforzar las relaciones bilaterales, especialmente en el sector económico. El mismo día, el presidente Joko Widodo recibió al presidente de Freeport, McMoran, Richard Atkerson, en el Hotel Waldorf Astoria de Washington, D.C. Durante la reunión, se reveló que el plan para añadir el 10% de las acciones de Freeport en Indonesia y la ampliación de las licencias mineras en Papúa han alcanzado la fase final de discusión. El presidente Joko Widodo también espera que la discusión pueda concluir a finales de este mes. En 2018, el gobierno de Indonesia otorgó un permiso comercial minero especial 2 veces por 10 años a Prifot Indonesia hasta 2041. El gobierno también proporcionó condiciones para extender el contrato después de 2041, es decir, agregar un 10% de acciones para Indonesia y construir una fundición en Papúa. Con este plan, el gobierno tendrá el 61% de las acciones de Prifot Indonesia, porque Indonesia ya tiene 51% de las acciones. El resto está controlado por Prifot McMoran. La empresa minera Prifot opera en Indonesia desde 1967. La zona minera de Prifot en Papúa es una de las más grandes del mundo. Extraían no solo cobre, sino también oro y plata. Durante décadas, Prifot ha vendido materias primas mineras con enormes ganancias. Mientras tanto, Indonesia obtiene solo 5% de estas ganancias. Ahora, con una propiedad accionaria del 51%, Indonesia obtiene mayores ganancias. Mientras tanto, el gobierno regional de Papúa obtiene un 10% de derechos fiscales. Se obtendrán beneficios aún mayores con políticas de downstreaming que abrirá más oportunidades laborales. Por lo tanto, la construcción de una fundición o instalación para procesar y refinar materiales mineros es una obligación para las empresas mineras extranjeras que quieran invertir en Indonesia. Esperamos que Prifot pueda cumplir inmediatamente su compromiso de apoyar esta política de downstreaming. Comenzamos hoy en la historia con el 15 de noviembre de 1945, el nacimiento del Cuerpo de Marines de Indonesia. El 15 de noviembre de 1945 se creó el Cuerpo de Marines de la Armada de Indonesia en la base 4 de la Armada de la República de Indonesia en Java Central. Originalmente el Cuerpo de Marines formaba parte del ejército. En 1948 se formaron el Cuerpo de Comando de la Armada y el Cuerpo de Comando del Ejército. Sin embargo, en 1975 el nombre de Cuerpo de Comando de la Armada fue devuelto al Cuerpo de Marines de acuerdo con la historia de su nacimiento desde 1945. Pasando al 15 de noviembre de 1946, negociaciones de Linggarjati. Las negociaciones de Linggarjati fueron negociaciones entre Indonesia y los Países Bajos en Linggarjati, Java Occidental, que resultaron en un acuerdo sobre el estado de independencia de Indonesia. En estas negociaciones, Indonesia estuvo representada por Sultan Syahrir, mientras que los Países Bajos estuvieron representados por un equipo llamado la Comisión General, dirigido por Wim Shermerhorn, con miembros Van Mook, con Lord Killearn de Inglaterra actuando como mediador en estas negociaciones. Los resultados de estas negociaciones fueron firmados por los dos países el 25 de marzo de 1947. Estas negociaciones dieron como resultado 17 artículos que, entre otras cosas, establecían que los Países Bajos reconocían de facto el territorio de la República Indonesia, a saber, Java, Sumatra y Madura. Los holandeses tuvieron que abandonar el territorio indonesio a más tardar el 1 de enero de 1949. Finalizamos hoy en la historia con el 15 de noviembre, el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar. El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. La conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica fue iniciada por la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica todos los miércoles de la segunda o tercera semana de noviembre. Desde 2002, el 15 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Berbeda di antara kita, mungkin ada cinta.
Kata-katakan ini benar nyata.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
La Embajada de Indonesia en Moscú presenta la obra de wayang kulit Sang Tetuka. La Embajada de la República de Indonesia en Moscú, junto con la Biblioteca de Literatura Extranjera de Moscú, Margarita Rudomino, celebraron un espectáculo de wayang kulit con la obra Sang Tetuka, o El Nacimiento de Gatot Kaca. El espectáculo de wayang kulit, que formaba parte de la actividad titulada El Día de la Cultura Indonesia, fue interpretado por el titiritero Tri Koyo, ex alumno del Instituto Indonesio de Artes de Yogyakarta y líder del grupo Gamelan Dadali, bajo la dirección de la Embajada Indonesia en Moscú. El espectáculo de wayang kulit en la Biblioteca de Literatura Extranjera Margarita Rudomino de Moscú se celebró el sábado con motivo del Día Nacional de Wayang. Citando el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, el coordinador de la Información, Funciones Sociales y Culturales de la Embajada de Indonesia en Moscú, Nanang Fadillah, dijo en su discurso que wayang kulit se ha desarrollado desde hace mucho tiempo en Indonesia, especialmente la isla de Java, desde el siglo IX y todavía se practica ampliamente. Gracias a su singularidad y valores, el 7 de noviembre de 2003, la UNESCO reconoció wayang kulit como un patrimonio cultural mundial inmaterial de Indonesia. Mientras tanto, el subdirector de la Biblioteca de la Literatura Extranjera Margarita Rudomino, Miguel Palacio, al inaugurar el evento, afirmó que estaba feliz de poder colaborar con la Embajada de Indonesia en Moscú para celebrar el Día Nacional de los Wayang. Según él, todos los espectadores rusos que estuvieron muy entusiasmados de ver el espectáculo de wayang kulit que se presentó por primera vez en la Biblioteca de Literatura Extranjera Margarita Rudomino. Aunque la narración fue presentada en javanés durante la presentación de una hora, más de 100 ciudadanos rusos e indonesios observaron y escucharon solemnemente el diálogo del titiritero que cambiaba las voces entre Arjuna, Arimbi, Krishna, Obatara, Guru. La música gamelán que acompañaba el evento fue interpretada por 10 músicos rusos. Ninguno de los espectadores se movió de sus asientos. Previamente les habían entregado una sinopsis en ruso. El espectáculo de wayang kulit puso fin a las actividades del Día de la Cultura Indonesia, que se celebraron a partir del mediodía. Las actividades del Día de la Cultura Indonesia también incluyeron talleres de lengua balinesa y escritura javanesa, una exposición virtual de wayang kulit, así como una conferencia pública titulada Esmeraldas Ecuatoriales y Wayang Mayang con expertos en línea de Rusia y también de ISI Surakarta. La Biblioteca de Literatura Extranjera Margarita Rudomino también exhibe una colección de libros raros sobre Indonesia, objetos culturales indonesios pertenecientes a la Embajada de Indonesia en Moscú, y llevará a cabo una exposición virtual de pinturas con temáticas wayang realizadas por indonesios de Rusia durante el próximo mes.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.
Some haters make them up and them answers what you got to show where you at. Gonna pop your fist, never let it miss. Bring me the fist, haha. No friends, I was just dissing ish. Make them see you an ordinary kiss. You are sort of special.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Playa de Harlem en Jayapura. Papúa nunca parece quedarse sin riqueza turística marina. Una de ellas es un recorrido por la playa Harlem, que se encuentra en el pueblo de Tablanusu, distrito de Depepre, regencia de Jayapura, provincia de Papúa. Harlem es la playa más bonita de Jayapura, Indonesia. La playa Harlem es una larga extensión de arena blanca y verdes colinas como telón de fondo de la playa. Con agua clara puedes ver los coloridos corales desde la superficie del agua. Esta playa es perfecta para los que gustan de bucear. Los arrecifes de coral, los peces marinos y otra vida marina se pueden encontrar cuando haces snorkel. Las olas en esta playa no son demasiado grandes, porque la playa es un área de bahía. Hay muchos cocoteros y árboles de sagú que crecen en la playa, lo que hace que el ambiente aquí sea muy sombreado, acompañado de una brisa lenta. En la playa Harlem También puedes disfrutar de actividades turísticas como tomar sol, pescar e incluso jugar al voleibol de playa. La playa Harlem también tiene una piscina de agua dulce que se encuentra a unos 7 metros de la playa. La condición de esta zona es única, ya que una playa con agua de mar salada está justo al lado de una piscina de agua dulce. De hecho, muchos turistas que visitan esta playa suelen enjuagar su cuerpo en este pozo de agua dulce después de estar satisfechos jugando en el mar. En esta piscina, donde el agua es muy clara, también hay varios tipos de peces. La gente local dice que la piscina se formó naturalmente hace cientos de años. La playa Harlem tiene un gran encanto, especialmente al atardecer. La brisa del viento será el compañero perfecto para disfrutar de la puesta de sol. La ubicación de la playa Harlem, que es muy tranquila y calmada, la hace realmente atractiva para los turistas. Para los que quieran conocer a la playa Harlem, primero deben ir a un muelle en Papúa, conocido como The Pepre, que se encuentra a unos 48 kilómetros de la ciudad de Jayapura. Después de llegar al muelle, puede continuar su viaje para llegar a la ubicación de la playa Harlem, cruzando en un bote con una capacidad máxima de 10 personas. Por el costo de la travesía de ida y vuelta, debe pagar entre 300.000 y 400.000 rupias, o sea, entre 20 a 27 dólares estadounidenses. Para aquellos de ustedes que buscan paz y tranquilidad, la playa Harlem es la elección correcta para su destino de vacaciones. Esta fue La Belleza de Indonesia para la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante.
Dunia tak akan
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Hotel. Di Hotel, que significa en el hotel. Escuchará una conversación titulada Mari saya antar. Mari saya antar, que significa ven, te lleve. Esta conversación tuvo lugar entre Chris y el empleado del hotel. El empleado del hotel llevó a Chris al ascensor. Escuchemos su conversación.
Lift ada di mana?
Ada di belakang lobby ini. Mari saya antar.
Terima kasih.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo diré despacio y puedes repetirlo después de mí. Mari. Mari, que significa ven o vamos. Saya. Saya, que significa yo. Antar. Antar, que significa llevar. Mari saya antar. Mari saya antar, que significa déjame que te lleve allí. Lift. Lift, que significa ascensor. Dimana. Dimana, que significa donde. Di belakang. Di belakang, que significa detrás. Lobby. Lobby, que significa el lobby. En la conversación escuchaste la oración Mari saya antar. Mari saya antar, que significa ven, te llevaré. En esa oración está la palabra Mari. Mari, que significa ven. La palabra Mari, Mari, se usa para expresar una invitación. En ese enunciado, la palabra Mari seguida de una expresión que expresa la acción o actividad que se va a realizar, a saber, saya antar. Saya antar, que significa te llevaré. Entonces se convierte en mari saya antar. Mari saya antar. Vamos a escuchar otros ejemplos de expresiones que expresan invitación. Mari, saya bawakan trolinya. Mari, saya bawakan trolinya. Que significa vamos o ven, traeré el carrito. Mari, saya tunjukkan jalannya. Mari, saya tunjukkan jalannya. que significa ven, te mostraré el camino. Lift o ascensor es una palabra inglesa que se absorbe en indonesio. La ortografía y la pronunciación no se ajustan a las reglas del idioma indonesio. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos una conversación de ejemplo una vez más.
Lift ada di mana?
Ada di belakang lobi ini. Mari, saya antar.
Terima kasih.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Mari, saya antar. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran conocer mejor el indonesio.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba. Mau tak mau. Situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Voice of Indonesia.
Di hatiku benarkah ku ada di atas. hatimu, mengapa kini tak terlihat ada kau di sini di dalam hatiku. Baru ku sadari kau telah menjauh. Tiada yang salah, terasa, hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini. Semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hati?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Ketika kabut datang menyelimuti
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.